La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy, muy feliz Nochebuena para toda la audiencia de este programa Asignatura Pendiente. Los invito a transitar una audición muy especial, hecha con mucho cariño, con mucho amor, y en la que podemos decir que es un canto a la esperanza, porque vamos a estar realmente dialogando con personas muy comprometidas, no de la boca para afuera, sino de corazón, y que lo que hacen, lo dicen y lo sienten, y lo hacen auténtico en sus vidas. Hoy vamos a tener a Celeste Fitch en un bloque donde vamos a estar dialogando con ella acerca de cómo devuelven la dignidad no solamente a adultos, sino también a los pequeños, a los hijos, a estas familias que a través de Fundación Vivienda Digna, con programas que tienen que ver con darles un lote, con una vivienda digna, con un corralón que les ayuda con microcréditos para mejorar las viviendas y también la infraestructura, lo que necesitan, con arquitectos voluntarios. Esta Nochebuena muchas de esas familias la van a pasar allí, en su nueva casa. Así que para mí eso es una Nochebuena especial y quiero compartirla con todos ustedes. Después vamos a tener un audio del doctor Julio César Lavaqué, a quien admiro muchísimo, y no solamente como profesional, como escritor, como psicólogo, sino como un ser humano que es muy especial para muchísimas personas y para mí en particular, y que me ha ayudado y ha sido parte de este programa desde hace muchísimos años y que confió en mí. Así que también quería que esté presente. Después también vamos a tener un audio del padre Pablo. El padre Pablo es de la Orden de los Agustinos. Y el padre Pablo Hernando Moreno realmente es también en lo personal alguien muy especial. Y hoy en especial pienso en mi madre Carmen de Estrada, que tuvo el ELA. Y partió con mucha paz y con mucha fe, y hoy estoy haciendo un programa en homenaje también a ella. Y el padre Pablo estuvo al lado de ella, acompañándola y viendo cómo esa fe la fortalecía aún en situaciones muy difíciles y desafiantes. Entonces uno dice, ¿puede haber algo más terrible que no poder comunicarse? No, cuando uno está postrado. Y él vio esa fe, así que yo le agradezco muchísimo y por eso también lo invité para que nos deje su reflexión de Nochebuena y de Navidad. Vamos a pasar canciones también muy lindas y bueno, los invito a acompañarnos tanto en esta fecha, 24 de diciembre, como también después cuando quieran escuchar el programa pasada la Navidad. Vamos a empezar entonces esta audición especial de Asignatura Pendiente. Ya estamos en comunicación con alguien que tiene un compromiso muy grande porque está en una organización que tiene un corazón gigante como es la Fundación Vivienda Digna. Así que vamos a estar ya dialogando y saludamos a Celeste Fish, que es arquitecta y directora de Hábitat y participación en el programa que tiene la Fundación Vivienda Digna. Y cuando hablamos de una fecha tan especial como Navidad, creo que una de las cosas más importantes es hablar de esperanza. Y cuando hablas de esperanza, qué mejor que devolverle dignidad a las personas a través de una vivienda que puedan habitar dignamente con sus hijos, una familia. Así que es un gusto tenerte en este programa especial de Nochebuena, Celeste, y realmente tenerte como representante de un gran equipo que los acompaña. Así que estamos aquí, Carmen Secari, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás, Celeste?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a compartir en esta noche especial, además.
Sin duda. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué puede hacer uno para colaborar, ¿no? Ve muchas familias que están en situación terrible de vivienda y uno se pone a pensar, bueno, hay que colaborar en el país para que haya una mejor educación, para que tengan mejor salud los chicos si no estén con enfermedades que se podrían prevenir en hospitales, internados. Pero ¿cuánto tiene que ver esto con que cada una de estas criaturas tenga una vivienda digna, ¿no? Porque si no pueden ir al baño, no pueden ducharse, tienen una casa con humedad y precaria y con el piso de tierra, realmente es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes en Fundación Vivienda Digna es sumamente importante y por eso los elegí de entre tantas organizaciones que quería entrevistar en el programa de hoy, para que sean ese canto de esperanza que hoy, en esta fecha especial de Nochebuena, podemos realmente recordar y rememorar y ver cómo podemos ayudar. Así que, bueno, primero vamos a orientar, si te parece, Celeste, a aquellos oyentes que nos están escuchando y que no conocen Vivienda Digna, la Fundación. ¿De qué trata? ¿Por qué nació? ¿Y a qué apunta? Y después nos vas a contar un poco el balance y las novedades.
Dale. La Fundación es una organización sin fines de lucro que ya tiene 46 años, un montón.
Un montón.
Y que a lo largo de los años hemos ido encontrando y descubriendo esto que decías, diferentes formas de mejorar lo que es el acceso al hábitat de las familias que no tienen recursos económicos para llegar. El déficit en el país es enorme. Yo hace 30 años que trabajo en la Fundación y el déficit no ha parado de crecer aún con todos nuestros esfuerzos, que bueno, son un granito de arena. Sí, pero, no. Pero bueno, siempre es en la búsqueda y especialmente también convocando a todas las personas que se sensibilicen con el tema y que se puedan poner también a poner su granito de arena. La Fundación tiene tres programas. Empezando por el más nuevo tiene 20 años, así que de nuevo no tiene nada, pero es el Corralón Social, que es viendo ya que había mucha gente que tenía cosas para donar y mucha gente que necesitaba, es un puente entre los que tienen y los que necesitan. Entonces hoy hay 4 corralones en Capital y Conurbano bonaerense que reciben donaciones de particulares, de empresas, de demoliciones, de cosas que uno ya saca de, tiene en la baulera y que ya no necesita, y que se ponen a disposición de las familias. Hay una comunidad de familias que se anotan en la fundación para ser destinatarios con descuento, Y entonces pueden acceder, comprar esas cosas que tienen los corralones, que en general es equipamiento y algunos materiales de construcción y, bueno, todas las cosas que se necesitan para la casa, a un precio con un descuento enorme.
Claro.
Entonces, bueno, es muy, muy virtuoso, digamos, ¿no? Porque las cosas se terminan arruinando en un rincón y para otro es de suma necesidad.
Totalmente.
Entonces, ese programa está buenísimo y bueno, es muy accesible a muchísimas, muchísimas familias. Y en el Corralón, además, se suman en esa gran comunidad de familias que tenemos capacitaciones
Ah,
durante
mira.
todo el año, asistencia de arquitectos de forma gratuita, bueno, y actividades del Día del Niño, del Día del Voluntario, de diferentes cosas, y se van pensando en cada uno de los barrios donde están los corralones, distintas cosas para mejorar la calidad de vida de los
¿En qué
vecinos.
lugares están los corrales? ¿Tienes esa
Están
información?
en, sí, en Barracas, en Cava, en Boulogne, en José C. Paz y en Tablada. Así que barrimos un poco norte, oeste, ciudad
Claro.
y estos lugares. Bueno, después el otro programa que ya tiene 30 años también, ese ya cumplió, pasó la mayoría de edad, es el microcrédito para mejoramiento de viviendas. Cuando hablamos de déficit de las viviendas y los que vivimos en los conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires y todo el resto de conurbanos del país, vemos que hay grandes barriadas con viviendas, con casitas, pero que están sin terminar, que les falta el baño, que son varias personas en una familia viviendo en pocas habitaciones. Entonces, ese déficit es el déficit que alcanza mayor cantidad de familias. Es pocos espacios para las familias o situaciones deficitarias, sanitarias o de aislaciones, bueno, un montón de problemas. Entonces, el microcrédito está pensado para ayudar a las familias a terminar, a completar o a agrandar sus casas. Es para mejoramiento. Y en este proceso, el microcrédito es un crédito chiquito que se saca de forma grupal con una garantía social en el grupo que se forma y van mejorando su casa y van devolviendo el crédito y volviendo a mejorar con asistencia de arquitectos, un grupo de arquitectos voluntarios que los asiste y los ayuda a las personas a pensar más allá de la necesidad en el futuro, en la casa que sueñan y que pueden llegar un poco más rápido que por sus propios medios. Este es un programa que a mí me encanta
Sí, tal cual.
porque se mete y ayuda a las familias que con enorme esfuerzo han ido autoconstruyendo sus casas, pero que nunca llegan, es como que siempre queda un poco lejos y
Claro.
hace que esta pequeña oportunidad se convierta muchas veces en la culminación de una casa terminada, linda y digna.
Seguro, y además imagino tienen un equipo de voluntarios que son arquitectos de gran corazón.
Enorme, el voluntario es una persona que cree que tiene mucho para dar y se aprende que tiene mucho para recibir también, que es lo que nos pasa a todos los que trabajamos en esto, ¿no? Que nos conocemos después,
Claro.
pensamos qué es lo que tenemos y después pensamos también en lo que nos falta. Lo que nos falta muchas veces es esto, el contacto con el otro, en conocer más lo que es la necesidad de nuestros hermanos, de las familias que viven al lado nuestro. Entonces, bueno, es un lindísimo programa.
Sí,
Y después el
totalmente.
último programa, que no es el último, sino el primero, es como empezó la fundación hace mucho y ahora se retomó hace varios años de vuelta, son los programas donde yo dirijo Hábitat y Participación, que son proyectos para alcanzar o un lote o una casa completa o infraestructura, proyectos de acceso a la vivienda, pero en forma grupal, y que a lo largo de 1 año, 2 años, depende del grupo, depende del proyecto, las familias en forma grupal, junto con nosotros, por supuesto, llegan a alguno de estos destinos, una urbanización, un lote con servicios, y lo que tiene este proyecto, que es como empezó la fundación también, es esto de la comunidad, ¿no? Del trabajo grupal
De unir
que por ahí
esfuerzos.
surge, y del esfuerzo, el esfuerzo compartido. Claro. Se llama esfuerzo propio, ayuda mutua, pero el propio siempre junto con otro, que no es lo mismo que el esfuerzo solo. Porque las familias trabajan en su casa, para llevar el pan a su casa, pero hay veces que no pueden solos, muchos de nosotros, mucha gente no puede llegar a su casa sola, pero encontramos que junto con otro es posible. Además de posible, es un camino mucho más lindo. Y conocerlo,
compartido, ¿no?
Compartido. Eso de compartido, tantos de nosotros no sabemos lo que es hacer un camino compartido, ¿no? Sí. Y es una riqueza enorme. Llegar a tu casa y después muchas veces tener un barrio con todos vecinos que trabajaron junto con vos. Eso es también un programa lindísimo.
¿Y en dónde está, digamos, geográficamente, instalados?
En este momento, el proyecto más grande que estamos haciendo es en Derqui. Hemos trabajado en Tigre también, en algunos otros lugares del país, pero hoy estamos trabajando en Derqui, Pilar, y en José C. Paz, que está limitando con el proyecto. Entonces, ahí hacemos un proyecto de urbanización, de lotes con servicios, de autoconstrucción acompañada y de mejoramiento de viviendas. Todo eso, y además de medio ambiente, porque estamos al lado de un arroyo, así que es un proyecto recontra integral y que trabajamos en una comunidad muy linda.
Y, digamos, los terrenos, ¿cómo los consiguen?
Este terreno fue donado por los salesianos hace varios años, y algún otro hemos conseguido con campañas de donación. Es muy importante, el terreno es la base.
Claro.
Y además, para las familias, hay algo que es muy importante. El mejoramiento es necesario, como yo te decía antes. Uh-huh. Pero acceder a un lote es algo que nadie puede hacer de a pedacito. Como... Vos no te puedes ir comprando un metrito.
Claro.
Vos te compras un terreno. Claro. Y no hay ni a disposición, ni hay muchos, hay pocos, no hay crédito. Entonces es imposible llegar a un terreno. Y uno construye en el fondo de la casa de la mamá y el otro arriba. Y llega un momento que no hay más lugar donde construir. Y no está bueno tampoco. Entonces estos proyectos de loteos están bárbaros y son una oportunidad que es, lamentablemente, casi única.
Y contame, ¿cómo se organizan para seleccionar a esas familias que van a vivir en ese lote? Porque es todo un tema.
Es un temón. Bueno, este proyecto, toda la fundación está armado, tiene equipos técnicos y sociales, ¿no? De más de una mirada y disciplina, por así decirlo. Con respecto a estos proyectos en particular, cuando tenemos un proyecto para iniciar, hacemos una convocatoria en la zona donde vamos a trabajar para que las familias se anoten y les explicamos perfectamente cómo es el proyecto. Porque el proyecto tiene, como yo te decía, mucho esfuerzo. Las familias participan de forma grupal todas las semanas de una reunión, en los fines de semana van a construir y además devuelven una cuota a largo plazo. Entonces es un algo que uno tiene que decidir.
Un compromiso real y profundo, no es que diga, bueno, venga, llévame la casa y yo veo, miro
para nada. Es un esfuerzo enorme. Entonces las familias lo escuchan y lo eligen, y eligen el lugar donde van a estar también. Entonces, a partir de que ellos eligen, se anotan. Y cuando se anotan, son visitados por las trabajadoras sociales.
Soy trabajadora social. Además de periodista.
¿Trabajadora social? Buenísimo. Bueno, así entonces que... entendés, bárbaro, lo que te digo. Las trabajadoras sociales visitan a las familias. Hay algunos criterios básicos que tenemos ahora en estos proyectos últimos, que podrán cambiar en otro momento, pero es tener hijos menores a cargo en este caso. Yo tengo puestos dos anteojos, mira, falta de uno. Hijos menores a cargo, vivir por la zona, poder sostener el proyecto.
Claro.
Poder pagar una cuota que es baja, pero hay que poder pagarla, y querer sumarse a un proyecto de trabajo, como te decía. Entonces, dentro de todo eso, se van visitando a las familias que se anotan y se elige el grupo, un grupo que le interese trabajar con el otro, que eso es muy importante. Así se hacen, y después en equipo van viendo qué familias se pueden sumar.
Claro, y en este sentido es como un gran desafío, ¿no? Porque no sé cuántos de los que empiezan y se anotan y son seleccionados logran finalmente terminar la construcción y no hay deserción o no hay abandono o no hay situaciones de conflicto insostenible, porque sabemos que son momentos muy difíciles y donde se ponen en juego muchas cosas que no los tienen incorporadas, ¿no? Que esto de trabajar en conjunto, del esfuerzo, de la perseverancia, de los fines de semana, aunque esté cansado, ir a construir, de consensuar, de poder unir esfuerzos y decir, bueno, vamos por este camino y realmente teniendo empatía, prudencia, todos los valores que hacen falta, ¿no?
Y es enorme, por eso el proceso, con todo esto que decís, es clarísimo que el que hace todo ese proceso termina con todas esas habilidades adquiridas de una manera u otra, ¿no? El trabajar junto con el otro, no es, no lo digo en chiste, digo, es así, te tenés que comprometer, tenés que consensuar, tenés que hacer todo eso, tenés que hacer el recorrido. Lo que es lindo, hay personas que abandonan, hay, porque no, algunas porque no pueden, porque realmente sí. Se les ha complicado el coso. Pero son muy, muy poquitas los que abandonan, muy poquitas.
Ay, qué bueno.
Porque de alguna manera las familias se entienden y se sienten desde el principio, por el trabajo también que hacemos y la convocatoria, a trabajar juntos. En el último proyecto había una familia que quería, que se bajó, hubo dos que se bajaron. Y una, las familias querían que volviera, pero si nosotros los ayudamos y si nosotros hacemos, o sea, el sostén del resto de las familias para que esas familias volvieran. Y una de las dos que se habían bajado volvió finalmente, pero también sostenido por el esfuerzo de los demás, de alguna manera.
Eso te habla de comunidad. Te habla de comunidad y de apoyo mutuo verdadero, no de la palabra para afuera.
Exactamente. Y hoy parece rarísimo, porque en el mundo que vivimos hoy parece que esto es imposible. Pero nosotros lo vimos. Y hoy cuando vos me hablabas de la esperanza, viste que este año ha sido un año difícil para muchos, para nosotros también y para las familias también. Y uno se olvida de la esperanza. Y cuando me dijiste esperanza, me puse a pensar que en realidad la esperanza para nosotros es un sentimiento de acción, ¿no? No es un estado de ánimo.
Obviamente.
Es de acción. Y acción, y nosotros hemos visto a lo largo de este año y otros también, pero de este año, el esfuerzo, la confianza, la solidaridad, la empatía, todo eso que ha sucedido en estos grupos son los que nos dan esperanza. Y no solo entre el grupo. Como no hay financiamiento del Estado hace ya varios años, nosotros muchas veces nos apoyamos en el financiamiento del Estado y podemos hacer más cosas cuando hay apoyo del Estado, que no podemos.
Que sería bueno que existiera más, digamos, y que vuelva desde los municipios, de los gobiernos provinciales, o sea,
desde todos, nacionales, todos.
Porque como decimos, pueden hablar mucho y llenarse mucho la boca de muchos programas, pero si no tienen una vivienda digna, donde apoyar una cabeza, como ustedes hacen con el corralón, que les facilitan camas, roperos, mesas, sillas para que se puedan sentar. O sea, estamos hablando de cosas básicas.
Básicas.
De nada sirve tantos planes y tantos programas en salud y educación, porque no pueden ni tienen luz para sentarse ni para higienizarse un baño. Entonces, creo que, desde lo periodístico, yo te lo digo, ¿no? Realmente creo que hay que apoyar muchísimo más a organizaciones como Fundación Vivienda Digna porque están dando esta solución integral de algo que es realmente darles una vivienda que está en condiciones y que la familia es protagonista para que esto suceda. No es que se les dacen por un plan, un puntero, le dice, bueno, mira, si vos vas a estas marchas, no. Tienen que poner el cuerpo, poner la mente, el corazón y hacer todo este trabajo de equipo y de unión de esfuerzos con los que integran también ese grupo. Entonces creo que realmente hace falta una decisión de políticas públicas y de intendentes de que se dejen de jorobar. Acá soy yo la que hablo, no te quiero involucrar en el tema político, porque este programa es totalmente apartidario, ¿entendés? Y lo tengo hace 30 años. Entonces, es como que estoy también un poco cansada de que en época de campaña prometan muchísimas cosas y más en el tema de vivienda donde ha habido tanta manipulación, tanta corrupción. me genera impotencia y bronca decir, ¿por qué no capitalizan organizaciones transparentes que tienen tantos años como ustedes, más de 40 años, para que les indiquen cómo hacer las cosas bien y cómo darles una solución de vivienda digna a las familias? Entonces, yo voy a seguir insistiendo. No te quepa la menor duda.
Nosotros también nos vas a encontrar de tu lado insistiendo. Porque la realidad es que nosotros no paramos, porque las familias necesitan, y porque por suerte también hay gente que se solidariza y que también nos ayuda a, en estos momentos, hacer, pero la escala o la gran cantidad no la podés hacer con donaciones individuales. Hacemos todo lo posible, pero quisiéramos y podríamos hacer mucho más, ¿no?
Totalmente. Y con un municipio de lado, ni que hablar.
Ni que hablar. Todos ayudando. Así que sí, nos vas a encontrar ahí haciendo fuerza porque se necesitan los recursos, además de la buena práctica, digamos. Eso no hay opción.
Pregunta. Yo sí. Acá no solamente escucho, sino es como un ida y vuelta en este programa. Porque como te dije, además de periodista, soy trabajadora social. Hay familias que están hoy pasando su primer, por ejemplo, Navidad, su primer Nochebuena, en una casa nueva, en una casa digna o con cosas nuevas o con una reparación, que tengan nombre y apellido, que vos las puedas mencionar, y que cuando las nombres, en esta Nochebuena puedas estar pensando y sintiendo y hablando como qué dirían ellas. En otro programa vamos a organizarlo con más tiempo y vamos a pedirles audio, testimonio. No, que participen esos y ellas, las mamás,
familia, sí,
para que compartan sus testimonios y nos digan qué es lo que sienten y piensan y cómo les cambiaron la vida, cómo hay un antes y un después en la vida de ellos a partir de la llegada de Fundación Vivienda Digna a través de estos tres programas que lideran. Pero alguien que se te venga a la mente y que vos te imagines esa carita que tuvieron cuando abrieron la puerta y cuando encontraron que finalmente su vivienda digna era realidad.
Yo, las que se me vienen ahora a la mente en este momento son Tere y María, que en realidad no son de este año que adquirieron, que tienen su vivienda nueva, es un poquito más, pero que este año nos han dado una mano enorme para que otras tengan, ayudado a que otras familias también tengan. Entonces me acuerdo de ellas no solo por haber tenido su casa, sino porque este año nos han contado a tanta gente lo que han ido aprendiendo, y ellas forman parte de una mesa que hace acciones para mejorar el barrio y tienen un merendero y quieren sumar a más gente. Y yo cada vez que las escucho me llena el alma. Tienen sus casas divinas, nuevas, hace más de un año, pero hace poco, y ya están en acción. Entonces,
me acuerdo sobre todo de ellas, ¿no? La transformación en ellas y sus familias.
La transformación, y ellas contando. Yo ni se me ocurría juntarme con otro para hacer esto, ni se me ocurría estar hablando de esto, ni se me ocurría, yo no hacía esto, y estudian, hacen, te digo esto, trabajan para otros, cuentan, participan de eso, es la
reclaman,
transformación
reclaman, seguramente.
Reclaman, sí, bueno, hace poco pusieron.
Hay que capacitarlas para que vayan a la municipalidad a reclamar.
Eso, no sabes, eso lo tienen, acaban de poner, este año pusieron el asfalto en un barrio, vos ves el barrio hoy, no podés creer, porque el barrio tiene asfalto, cordón, cuneta, veredas, las casas completas, árboles, y no eran, hace 10 años no había nada. Y esto es mucho que se lo han pedido al municipio posteriori de nuestro trabajo. Así que sí, son grandes reclamadoras también.
Bueno, es que las han empoderado y les han dado fuerza para que vayan a golpear, y también lo que creo que a veces pasa es que necesitan saber a dónde, a qué puerta golpear dentro del municipio. No a cualquiera.
No, total. Y juntarse también, claro. Se juntan con otros, no lo hacen solas, nunca están solas. Y eso, ese aprendizaje, claro. Yo ese se lo deseo no solo a las familias que no tienen una vivienda donde vivir tranquilos, se los deseo a toda la población poder tener la experiencia de hacer cosas con el otro. Yo lo descubrí en el primer proyecto que completamos en Tigre hace ya más de 20 años, y haber transitado esa experiencia para mí fue revelador. Mira, yo ya estaba hace 10 años en la fundación, pero haber transitado ese proyecto completo comunitario, claro, me di cuenta de la riqueza enorme que quedaba. Claro. Y eso es único.
Totalmente. Vamos a pensar en desafíos para el 2026.
Bueno, ha sido un desafío para nosotros trabajar en nuevos proyectos este año y nos ha ido bastante bien con esto que te digo de cambiar, de no tener cero fondos en cosas públicas que nos den una mano para sostener. Y el desafío es cambiar la escala y seguir pensando creativamente nuevas alternativas. Y también esto que está buenísimo conversarlo con vos, es concientizar a la población en general de la necesidad y del deseo de ayudar, ¿no? Yo escucho tanto con lo mío, bueno, voy a decir cosas que no es tampoco partidario ni político, sino de humanidad. Es lo mío, para mí, yo, y no ver al otro como parte de esta misma humanidad, que somos una sola humanidad, no hay distintas humanidades. Yo soy una persona dentro de esta humanidad, la humanidad es una, y me duele lo del otro, me duele porque es parte de la humanidad. Poder influir en que la población en general entienda y viva esto de otra manera, me parece que es la única salida.
Celeste, bueno, podríamos estar haciendo un programa de una hora entera y me comprometo para el 2026, si querés, hacer otro programa donde invitamos a que participen familias que hayan sido parte de este Dale. Proyecto que ustedes están liderando, de corralones, con muchas cosas que puede donar. De hecho, en mi familia lo hemos hecho, a Fundación Vivienda Digna, que tienen, te pasan a buscar todas esas cosas que vos no sabés dónde ya meter, o si estás mudando a algo más chico y necesitas poder donarlas a alguien, bueno, te lo pasa a buscar Fundación Vivienda Digna, con unos fleteros que son los divinos y que tienen mucha paciencia, y pasan por tu casa y te lo bajan, hasta los 8 pisos bajaron el otro día las camas y todo que donaron, y con una educación maravillosa. Así que yo recomiendo a todas las personas para que puedan realmente aprovechar, ayudar y saber que este destino, estos muebles, va a ir a familias que son familias luchadoras por sus hijos, para que tengan una vida mejor y que son protagonistas, ¿no? Como decimos, no se les da nada regalado, sino que tienen que, con esfuerzo, ser parte de la construcción de una nueva vida. Y también con los microcréditos, que bueno, los que puedan colaborar con Fundación Vivienda Digna y con este otro proyecto que tiene que ver con el hábitat y la vivienda. ¿Alguna forma que puedan hacer para colaborar, o la página web o el Instagram, alguna red que puedan ustedes brindar?
Sí, viviendadigna.org.ar encuentran todas las formas. Siempre hay miles de formas de donar, o materiales, o sumarse como socio, o ser voluntario. Así que es lo más fácil es mirarlo en la página y están todas las alternativas ahí. Y si tienen ganas y los emociona, nos buscan.
Ahí está. Así que bueno, como decimos, muchas de estas familias van a pasar su primera noche buena, ¿no? Esta noche en su vivienda, con una casa con dignidad. Así que yo les agradezco muchísimo, les deseo un gran 2026, porque están transformando vidas de familias, de chicos, de comunidades, y realmente creo que es lo que hace falta. Así que vamos también a ver si sentamos a intendentes o con RIL, la Red de Innovación Local, que están haciendo un gran trabajo con los municipios, a ver qué se puede hacer para el 2026. Porque ya van a estar en el 2027 pensando muchos en las elecciones. Así que es momento, ¿eh?
Muchas gracias.
Así que mandale un abrazo a Alejandro, quien dirige y lidera Vivienda Digna, y a todo el equipo, ¿no? Realmente a Rose, a todo el equipo que los acompaña. Les deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y a todas esas familias que ustedes están apoyando de todo corazón. Bueno, una muy feliz Navidad y un gran 2026.
Gracias, Carmen. Un beso enorme.
Te mando un abrazo. Nos vemos.
Amigos de este programa tan interesante, tan valioso, que es Asignatura Pendiente, me ha pedido Carmen Sicardi, a quien admiro profundamente, un saludo para todos ustedes en esta Navidad. Creo que podemos hacer esta reflexión, primero con una mirada más amplia, tomar conciencia de que las fiestas las hemos organizado los seres humanos porque necesitamos darle forma y sentido al tiempo. De lo contrario, los años pasarían en forma monótona y no sería agradable ni beneficioso para nosotros. Cada fiesta nos recuerda algo importante de nuestra vida que renueva el sentido y la motivación para vivir. Ahora estamos ante la Navidad. Qué buen momento para recordar el sentido de la Navidad. Y vamos a ver que la podemos mirar a la Navidad desde dos enfoques. Uno, el de todos los creyentes cristianos, que creemos que ese día, y es lo que creemos gracias a Dios, nació Jesús en Belén. Ahora, el 25 de diciembre tiene una singular significación, porque cuando los primeros cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Jesús, se encontraron con que en los evangelios no figura el mes exacto y el día exacto. Entonces, como vivían en aquellos tiempos de paganismo todavía, y ellos, los primeros cristianos, necesitaban diferenciarse del mundo pagano, aprovecharon que existía una fiesta que equivalía a la luz de la vida. Era la fiesta del nacimiento del sol, que se celebraba el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte, que era el día de la noche más larga y el día más corto. Entonces, desde ese día comenzaba a crecer el día y a disminuir la noche, y celebraban el nacimiento del sol como renovación de la vida. Los cristianos de esos primeros tiempos quisieron darle un sentido cristiano, tomaron la fecha, pero celebraron otra cosa, el nacimiento de Jesús como luz del mundo. Ese es el sentido con que celebramos la Navidad todos los creyentes. Recordamos y revivimos el nacimiento de Jesús, que vino para que tengamos vida y vida eterna, porque ese Jesús niño que nació en Belén el 25 de diciembre es el único hombre que pudo resucitar porque era Dios. Y con eso nos permitió a nosotros tener la esperanza de que la vida no termina con la muerte, de que la vida es para la vida eterna por un regalo de Dios. Pero existe también en nuestro tiempo y ha existido siempre una porción importante de la humanidad que no es creyente, o al menos que no es creyente cristiana. Pero también la Navidad ha pasado a tener un sentido para todos, para ellos también. Y es el sentido de la fraternidad. Hoy en día es natural, a mí me ha pasado varias veces en estos días previos a la Navidad, que a uno le pregunten: ¿con quién te vas a reunir para la Nochebuena? ¿Con quién vas a cenar? Porque es el día de la amistad, el día de la fraternidad. Y esto es muy hermoso, porque aunque no tenga para todos, y nos respetamos como hermanos, el mismo sentido religioso, tiene el mismo sentido humano, porque el profundo sentido humano de la Navidad cristiana es que Jesús nos viene a recordar que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. En la conciencia universal, Navidad ha pasado a ser para los no creyentes el día de la fraternidad. Y esto es muy hermoso, esto es muy bueno. Hasta recuerdo una anécdota que he leído hace poco de una situación de guerra en aquellos tiempos en que todavía era la guerra de trincheras y un ejército estaba separado del otro apenas por 70, 80 o 100 metros, cada ejército en sus propias trincheras y vigilando permanentemente para ver quién levantaba una cabeza para dispararle un tiro. Ocurrió en esa Navidad, del relato que yo he leído, que el día de Navidad, sin previo acuerdo, apareció una bandera blanca en cada trinchera, señal de gesto de paz. Ese día no se mataba a nadie. Maravilloso. Al menos en la paradoja humana, maravilloso. Respetar el día del nacimiento de Jesús como un día de fraternidad. No nos hagamos daño. Queridos amigos de Asignatura Pendiente, ojalá todos podamos celebrar esta Navidad, la cena de Navidad, el momento del nacimiento de Jesús y el momento de la fraternidad, de modo que renovemos la amistad y, si es necesario, nos perdonemos lo que nos tengamos que perdonar. Todos somos débiles. Todos podemos haber tenido algún encontronazo por ahí. Qué buen momento la Navidad para sentarnos a comer en un gesto de fraternidad y sentirnos felices de querernos. Para todos, una muy feliz Navidad y ojalá que Asignatura Pendiente nos siga acompañando por muchos años con este profundo sentido humano que tiene. Muy buenas noches y nuevamente feliz Navidad.
Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Con estas palabras de la liturgia de la misa de Nochebuena, quiero saludar a todos los oyentes de Radio Cultura, deseándoles una feliz Navidad. Navidad es Dios con nosotros. La máxima aspiración de la persona humana se ha cumplido. Dios vive entre nosotros. Dios asume nuestra historia para compartirla y acompañarla en las alegrías y en los dolores, en la esperanza y en las inquietudes, para otorgarle la plenitud y la santidad. San Agustín nos exhorta con mucha fuerza: despierta, humanidad, porque Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios por la gracia divina. Contempla este misterio, esa manifestación del amor infinito. Te lo digo en nuevo y medita en la grandeza de este hecho. Por tu bien, por tu redención, por tu salvación eterna, Dios se hizo hombre. Que el niño Dios, nacido de la Virgen María, acompañada de San José, nos traiga en el ocaso del año 2025 y en el amanecer del año 2026 el regalo de la paz, de la esperanza, de la alegría y de la luz. Recordemos las primeras palabras del Papa León XIV cuando nos dijo: la paz sea con ustedes. Esta es la paz de Cristo, una paz desarmada, desarmante, humilde y también perseverante. Una paz para los corazones, las familias, los pueblos y a cada tierra marcada por la guerra. En esta Navidad deseamos también el don de la que los ángeles anunciaron a los pastores de Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Igualmente deseamos que esta Navidad nos traiga esperanza. Estamos finalizando el año jubilar, marcado con el lema: la esperanza no defrauda. Esperanza es la certeza de que Dios está siempre a nuestro lado. La esperanza está íntimamente unida a la alegría, sabiendo que el niño Dios nos espera en la cuna de Belén con sus manitas abiertas para bendecirnos y acariciarnos tiernamente. La Navidad nos regala la luz. Vino a estar con nosotros en el silencio y en la oscuridad de la noche, porque el Verbo de Dios no necesita reflectores ni el clamor de voces humanas. Él mismo es la palabra que da sentido a la existencia, la luz que alumbra el camino, la luz verdadera. Al venir a este mundo, dice el Evangelio, ilumina a todo hombre. Como los pastores y los magos, vayamos a Belén. Dejemos que nos envuelva la luz que Dios nos ha regalado. Venzamos el letargo de sueño espiritual y las falsas imágenes de la fiesta que hacen olvidar quién es el homenajeado. Salgamos del bullicio que anestesia el corazón y nos conduce a preparar adornos y regalos más que a contemplar el verdadero acontecimiento. El Hijo de Dios nace para estar con nosotros, el Emmanuel. Para todos ustedes, hermosa y feliz Navidad.
Bueno, qué gran programa de Nochebuena hemos compartido. Los invito a todos a sumarse, cada uno desde su lugar, a ver cómo puede colaborar en el 2026 para que estas Navidades también las pasen nuevas familias mejor, apoyando Fundación Vivienda Digna o a cualquier otra ONG, pero poner su granito de arena, que no solamente pensemos en la Navidad, en los regalos materiales, en qué vamos a comer, con quiénes, sino cómo podemos ayudar a que otros realmente, que quieren salir adelante, que buscan por medio del esfuerzo, el trabajo, darle dignidad a su familia, bueno, que lo puedan hacer la próxima Navidad. Así que esta es una invitación. A todos les deseo una muy, muy feliz Navidad. En especial quiero agradecer también a los operadores técnicos, Nico, Leo, todos los que hacen posible, Jorge, Cabrera, los locutores. Muchas gracias a todos y a toda la audiencia de este programa, muy feliz Navidad.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.